Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Este programa que se emite por AM770, Radio Cooperativa, en Buenos Aires, la capital de Argentina, y también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias, donde ustedes pueden escuchar todas las emisiones de nuestro programa desde abril del año 2016. Para eso tienen que entrar a mundo.sputniknews.com, ahí buscan en las radios Voces del Mundo, y bueno, van a encontrar todos nuestros programas, que como son diarios, son muchos y muy variados, pero siempre dando las noticias del mundo, buscando rigurosamente a los expertos o a veces a los actores, y sobre todo tratando de dar una visión de alguna manera alternativa a la visión de los grandes medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos. Tratamos de alguna manera que ustedes tengan más de una versión de lo que puede estar pasando en un mundo cada día más complicado y más difícil de entender. Les voy a dar también las formas de comunicación con nosotros: Facebook, Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un mail para que nos escriban: radio.mundo@sputniknews.com, y dos teléfonos: un fijo 5275-0770 y un WhatsApp 11-5002-0770. Y como siempre, empezamos con las principales noticias del día.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, la primera noticia, vamos a México. Ha pasado algo muy grave, y es el enfrentamiento entre civiles y militares, y hubo dos en solo 48 horas. Un soldado y 14 civiles murieron en un enfrentamiento en el estado sureño de Guerrero. Este es el segundo episodio de características similares. Los militares atendieron una llamada del 911, que es este teléfono de emergencia, y cuando fueron, los civiles armados lanzaron la agresión contra los soldados. Este, como decía, es el segundo ataque. En otro caso fue la Fuerza de Seguridad de México, se enfrentó a un grupo de narcotraficantes, y esto fue en el estado de Michoacán, y en ese caso fueron asesinados 13 policías. Obviamente esto tiene no solo que ver con la falta de seguridad y el descontrol que de alguna manera hay en México, sino también da la impresión de que hay una provocación para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él habló de este tema, habló sobre qué hacer, y dijo que de todas maneras lo que no quiere es responder a la violencia con más violencia por parte del Estado. Vamos a escuchar qué dijo.
Nosotros no vamos a permitir eso, el que se aplique la ley del talión, el diente por diente y el ojo por ojo, porque lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, nos quedaríamos chimuelos todos, o tuertos. No creo en eso. ¿Sí? Pienso que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia.
Otro tema interesantísimo de México no tiene que ver con la violencia, pero sí tiene que ver con las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando asumió este año, o diciembre del año pasado fue en realidad, la presidencia de México. Él dijo que una de las cosas que debía haber en las nuevas democracias, ya que son representativas, lo ideal sería ir a una democracia que no sea representativa, sino una democracia directa, pero ya que esto era imposible, al menos había reformas constitucionales que podían ser muy útiles. Por ejemplo, después de un tiempo que el presidente o los gobernadores están en el mandato, hacer una consulta para la revocación del mandato, es decir, que los mismos ciudadanos o lo confirmen en el cargo o revoquen ese mandato. Esto fue justamente aprobado anoche por el Senado de la Nación Mexicana. Hubo 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Recordemos que tanto el Senado como diputados Morena, que es el partido oficialista, tiene mayoría. Fue aprobado entonces el dictamen de reformas constitucionales de consulta popular y revocación del mandato. Esto creo que es una buena noticia, que hoy el presidente AMLO lo dijo en su informe cotidiano como justamente un gran paso democrático de primer orden. Y sin duda las noticias de Cataluña son importantísimas en este momento. Hoy ya es el tercer día de protestas contra las sentencias a líderes del movimiento independentista catalán. Ya hubo más de 51 detenidos y decenas de heridos por la represión de los Mossos de Escuadra, como se llama a la policía catalana, y también de la policía nacional. Bueno, hay dos elementos importantes para destacar. Por un lado, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sostuvo varias reuniones en la Moncloa, reuniones con los dirigentes de los principales partidos, con Pablo Casado del Partido Popular, con Albert Rivera de Ciudadanos y con Pablo Iglesias de Unidas Podemos, para, bueno, discutir justamente qué solución o qué salida hay a esto. Lamentablemente tenemos que decir que tanto el Partido Popular de derecha como Ciudadanos también de derecha encuentran una solución fácil y catastrófica, que es la violencia, ¿no? La represión. Porque se dice fácil. Pablo Casado, por ejemplo, dijo la aplicación inmediata de la Ley de Seguridad Nacional. Buah. Esto es difícil y pesado, ¿no? Sánchez en un primer momento dijo que, bueno, que iba a esperar a ver si se tomaban medidas extraordinarias. Y también, por su parte, Albert Rivera, de Ciudadanos, pidió el cese del presidente catalán, Quim Torra. Recordemos que el presidente de Cataluña, como se llama el gobernador de esa zona autonómica, era Carles Puigdemont. Una vez que quedó cesado porque el Reino de España le aplicó el artículo 155 de la Constitución, fue elegido como presidente de Cataluña Quim Torra, ¿no? Quim Torra, que sigue siendo, como decía recién, el presidente está, bueno, por supuesto, a la cabeza de las protestas que hoy atraviesan al pueblo catalán. Antes de ir a este punto específico, quiero también comentar que el líder de Vox, esta formación de ultraderecha que ha surgido sobre todo en Andalucía, en España, pero que cada vez parece tener más adherentes, Santiago Abascal, pide directamente la suspensión de los derechos fundamentales en Cataluña. Como vemos, la derecha está proponiendo mano dura. Todavía no se conoce la conversación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez como para saber cuál fue la discusión que hubo entre ellos. Pero, como les decía, hay hoy tercer día de protesta. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, participó este miércoles de una de esas, de las cinco marchas que hay organizadas. Se está realizando una estrategia novedosa, ¿no? Son cinco marchas que van a durar tres días por todas las carreteras catalanas. La idea es generar de alguna manera el colapso en el sistema de vialidades y que se tome conciencia de lo que está pasando, y van a confluir el viernes en Barcelona, coincidiendo con la jornada de huelga general y manifestaciones convocadas por los sindicatos independentistas para ese día en la capital de Cataluña. Quim Torra entonces estaba al frente de una de estas cinco marchas que van a confluir en Barcelona, y fue esto lo que dijo en una de ellas.
Esa es la llamada que sale de estas marchas, que no nos rindamos, que sigamos avanzando unidos, porque nos quieren divididos y nos quieren violentos. Pues no, unidos y pacíficamente, adelante por la libertad de Cataluña y por su derecho de la autodeterminación.
Bueno, y la última noticia, queremos hablar de Bolivia porque hubo cierre de campañas. Ustedes saben, el 20, el domingo que viene, que acá en Argentina es el Día de la Madre, pero en Bolivia va a haber elecciones presidenciales. Las encuestas dicen por el momento que Evo Morales, el actual presidente, va a ganar en primera vuelta, pero bueno, se verá. De hecho, se cerró la campaña en Santa Cruz con un acto impresionante, multitudinario. Yo estuve mirando las fotos, realmente fue impactante la cantidad de personas que acompañaron al candidato del Movimiento al Socialismo, el MAS, que vamos a escuchar qué dijo estando en Santa Cruz.
Santa Cruz es pueblo democrático. Santa Cruz es un pueblo pacífico. Quienes intentan la violencia atentan contra la democracia, no al instrumento político. Pero el pueblo, el mundo está viendo de dónde vienen las agresiones de pequeños grupos. Hermanas y hermanos, mientras estemos unidos, vamos a seguir derrotando a la gente que no quiere al pueblo boliviano.
Escuchábamos entonces al presidente Evo Morales, el cierre de campaña que fue en Santa Cruz ante una multitud. Santa Cruz siempre una zona hostil, ¿no?, al presidente Evo Morales. Lo sigue acompañando la fórmula el vicepresidente Álvaro García Linera. Y también cerró la campaña, su campaña, el candidato opositor Carlos Mesa, en La Paz, en este caso, llamó al voto útil para sacar al poder a Evo Morales, ¿no? Bolivia se juega el enmendar el camino autoritario de la dictadura, dijo el opositor Mesa. Escuchemos entonces lo que decía.
Porque se acabaron estos 14 años y se acabaron como deben acabarse, con la fuerza incontrastable del voto popular.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, hablábamos hace un ratito de México y sin hablar de México siempre nos tiene muy preocupados el tema de los migrantes. Estaba leyendo una noticia como la describe Univisión sobre los migrantes, las caravanas migrantes que no quieren regresar y prefieren incluso morir en México antes de volver. Y dice Univisión, tan solo 14 horas duró la caravana migrante que partió la madrugada del pasado sábado 12 de octubre desde Tapachula, Chiapas, con rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos. 2.000 y 3.000 migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, salieron del Parque Miguel Hidalgo en Tapachula para llegar al municipio de Huehuetán. Varios quedaron rezagados y fueron rescatados por agentes migratorios mexicanos. Pero la guardia colocó un cerco sobre la carretera y por más de 20 minutos un grupo de haitianos se colocó frente a la valla policíaca exigiendo continuar su camino hasta que fueron replegados y obligados a regresar custodiando por agentes policíacos. Este y dramas similares son lo que se leen cotidianamente en relación a la situación de los migrantes económicos, ¿no?, a las personas que buscan realmente una vida mejor para ellos y para sus familias. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el experto en relaciones América Latina-Estados Unidos y director ejecutivo de la organización Alianza Américas, que busca mejorar la calidad de vida de los latinos y de los migrantes tanto en Estados Unidos como en sus países de origen. Me refiero a Oscar Chacón. ¿Qué tal, Oscar? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Es un placer estar con ustedes, agradezco mucho la oportunidad.
Bueno, nosotros estamos siempre atentos a esta lucha. Vos estás en este momento en Estados Unidos, ¿verdad? ¿En qué parte de Estados Unidos?
En la ciudad de Washington hoy día, aunque mi base de operación general es la ciudad de Chicago.
Ajá. ¿Y cómo, explícanos un poco cómo se maneja tu organización Alianza Américas, cuál es el objetivo, si tienen sedes en distintas ciudades norteamericanas?
Pues efectivamente Alianza Américas es una red de organizaciones que agrupa hoy por hoy alrededor de 55 organizaciones que residen en 13 diferentes estados de la Unión Americana, generalmente en ciudades que representan grandes concentraciones poblacionales de población inmigrante latinoamericana en Estados Unidos. Esta es una red que se fundó en el año 2004, justamente estoy en Washington porque la noche de ayer tuvimos un evento conmemorando 15 años de existencia, y es una red cuyo fin es impulsar una agenda de incidencia política en temas que al final de cuentas tienen que ver con la forma diferente en que podemos avanzar para mejorar la condición de vida, tanto de la población latinoamericana en América Latina, pero también la condición de vida de las personas que somos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Indudablemente, por ser una organización compuesta precisamente por migrantes latinoamericanos, el tema de la movilidad humana, el tema migratorio, es un tema de gran preocupación para nosotros, porque creemos de que lamentablemente a lo largo de los últimos 20, 25 años se ha generado una narrativa extremadamente hostil, basada esencialmente en mentiras, acerca de qué significa la migración, qué significa la población migrante, especialmente en un país como Estados Unidos. Y para hacerlo lo más breve posible, te diría de que la narrativa que ha dominado es una narrativa que presenta al extranjero de hoy como una amenaza para los Estados Unidos, y en este sentido se le trata como una amenaza. Y precisamente claro, los eventos en torno a las caravanas son pues precisamente un buen ejemplo de cómo esta narrativa dominante permea la forma en que se aplica la ley, en que se formulan las leyes, que repito, no son de beneficio para las comunidades.
Sí, justamente una de las preguntas que tenía para hacerte tiene que ver con esta, con las distintas generaciones de migrantes, porque, por ejemplo, los migrantes anteriores a 20 o 25 años siguen siendo todavía personas que están, por ejemplo, sin papeles, o esta población de migrantes sin papeles y más marginados son solamente de los últimos años. Es decir, la pregunta que quiero hacer es si hay como distintas capas de migrantes, donde hubo una época donde eran aceptados, de hecho, para hacer los trabajos obviamente menos gratos, fueron aceptados y de hecho, aunque no tuvieran papeles, pagan sus impuestos y son como tolerados, o se hizo un poco la cabeza al lado y no se los puso en la mira. ¿Y por qué razón después de 20, 25 años empieza a haber esta narrativa hostil y empiezan a ser rechazados?
Pues mira, lo primero que hay que tener claro es que la política de inmigración de los Estados Unidos de América es una política que se construyó en las estructuras que siguen vigentes hasta este día en 1965. Es decir, la arquitectura básica de esta política de inmigración ha estado vigente desde entonces. Y lo que se ha hecho de aquel entonces para acá es hacer ligeros remiendos a esa estructura, que en esencia es una estructura de política pública obsoleta, y es una estructura de política pública que hace lamentablemente cierto que hayan personas en Estados Unidos que tienen 25, 30, 35 años de vivir en el país y que no han podido resolver su situación migratoria y siguen, por lo tanto, viviendo en calidad de personas no autorizadas en el país. Este es un flujo constante, pues es un número de personas que por medio de diferentes otras oportunidades, pero con límites numéricos muy graves, logran acceder a la condición de residente permanente, que es básicamente la condición de inmigrante en Estados Unidos, que es la que le permite a las personas, después de 5 años de vivir en el país, en esa condición, poder optar por la posibilidad de volverse ciudadano naturalizado. Pero lo que te quiero ilustrar es que la existencia de 11, 12 millones de personas que viven en el país sin autorización migratoria es esencialmente una clásica condición de negligencia en política pública, porque a diferencia de otros países, los Estados Unidos de América no tiene un mecanismo que le permite a personas que han residido por largo tiempo acá y que han contribuido enormemente al bienestar del país, poder regularizarse y ascender a la condición de inmigrante o residente permanente, que es como se le llama por acá, que es la condición que permite eventualmente que la gente pueda solicitar incluso una ciudadanía por la vía de la naturalización. Y por eso es que hay tantos problemas con personas que incluso después de haber vivido tanto tiempo son arrestados, son deportados y lamentablemente su vida pues se torna en direcciones graves para ellos y sus familias.
Oscar, ¿ustedes tienen analizado la razón por la cual esta agresión o este rechazo a los migrantes se va acentuando año tras año y presidente tras presidente? Porque vos hablaste de 20, 25 años, estábamos hablando de la época de Bill Clinton entonces, pero efectivamente sabemos que la época, el presidente Obama fue durísimo también con los migrantes, y bueno, ni hablar ahora con el presidente Donald Trump, donde me parece que se hace muchísimo más explícito. ¿Es así? ¿Es cada presidente un poco más hostil contra los migrantes?
Es que fíjate que lo que hay que notar es que la política de inmigración de Estados Unidos tiene un trasfondo sumamente racializado. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. En 1970, 62% de la población extranjera que vivía en el país era población de origen europeo. Hoy en día, la mayoría de la población extranjera que vive en el país somos personas o de América Latina o de diferentes países del continente asiático. Con esto lo que te quiero decir es que la mayoría de los extranjeros hoy en día no son personas de raza blanca. Y en este sentido, tú puedes examinar muy claramente la correlación entre el cambio gradual en quién es el extranjero de Estados Unidos y el endurecimiento, por un lado, de las políticas vigentes, pero también la negativa a reformar la política de inmigración precisamente para permitir que estas personas extranjeras logren ascender a una condición de residencia permanente, que como ya dije, es la antesala para que una persona pueda, después de 5 años de vivir en el país, optar por una ciudadanía por la vía de la naturalización. En este sentido, para nosotros es muy obvio que la lógica que ha dominado desde por lo menos de finales de la década de los 80 hasta la actualidad, es una lógica que lamentablemente ha sido digerida tanto por políticos del Partido Republicano como también del Partido Demócrata, y tú lo señalaste ya. El presidente Obama desdichadamente se ganó el título de ser el deportador en jefe, porque nunca nadie había deportado tantas personas, principalmente mexicanos, centroamericanos, caribeños, como lo hizo el presidente Obama.
Claro, pero también mi pregunta apuntaba si ustedes habían hecho algún análisis vinculado con, bueno, los cambios económicos o con los cambios vinculados con la geoestrategia, o digamos si hubo estos cambios que ustedes registran y que van empeorando la situación, si ustedes los detectan que tiene que ver con algún otra, un análisis con algún otro aspecto.
Mira, efectivamente yo te diría que hay dos aspectos que han sucedido, vamos a decir, en carriles paralelos con esta transformación de quién es el extranjero hoy en día. Y el primer carril al que creo que es importante referirme es el carril de la situación económica que afecta a la sociedad estadounidense en general. Desde finales de la década de los 70 hasta la actualidad, lo que ha reinado es una gama de cambios en política económica que en esencia se traducen en que la familia estadounidense promedio ha visto su condición socioeconómica deteriorarse, que se ilustra precisamente con la muy bien conocida condición actual de desigualdad, medida en la forma en que la riqueza y los ingresos se distribuyen en Estados Unidos. La mayoría de las familias en Estados Unidos, a pesar de los cambios demográficos, siguen siendo familias de personas de raza blanca. Esa población ha visto su condición de vida cambiarse paulatinamente desde hace 40 y pico de años hasta la actualidad. Y en ausencia de una claridad sobre cómo inyectar soluciones a esta problemática, esta población se vuelve blanco fácil para persuadirles con la idea de que quien les ha robado su bienestar, claro, son precisamente las poblaciones migrantes. Entonces es muy importante tenerlo claro, porque de lo contrario nunca hubiera ganado Donald Trump la presidencia de Estados Unidos en el 2016.
Claro, sí, esto está, lo vemos que no solo sucede en Estados Unidos, ¿no? También en claro, Europa, no, por ejemplo. Hay una filósofa, correcto, que se llama Adela Cortina, una filósofa, uh-huh, española que se llama Adela Cortina, que tiene una teoría bastante interesante. Ella habla de aporofobia, es decir, no, ella dice, no, correcto, es que se le tiene rechazo al, por la raza, al extranjero, sino que es un rechazo al pobre. Porque, por ejemplo, Marco Rubio, que es un latino, es un republicano, me parece que no sufre del mismo rechazo de los migrantes que nosotros estamos hablando en esta nota, ¿no? Entonces ella dice que más que odio, con más que rechazo al latino o al negro, es a los pobres, a los que son latinos y de esa condición pobre. En ese sentido,
yo
sí
conozco precisamente la conceptualización de aporofobia que se ha venido haciendo en años recientes, pero te diría que no son criterios mutualmente excluyentes. Lo que pasa es que hay que revisar cómo la riqueza en el mundo ha venido siendo cada vez más concentrada y quiénes son los beneficiarios de la concentración de la riqueza y quiénes son las víctimas. Y en este sentido vas a descubrir que la mayoría de las víctimas del proceso de concentración de riqueza son precisamente personas en países donde el grupo étnico-racial dominante no son personas blancas. Y en este sentido se conjugan muy bien. El odio al extranjero y el odio contra el pobre también es un odio que tiene una connotación racial, precisamente por quiénes son los afectados. Claro. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo que la aporofobia pesa mucho, porque si yo soy negro o latinoamericano, pero soy multimillonario, yo puedo viajar libremente alrededor del mundo y establecerme donde yo quiera sin ningún problema.
Claro. Estamos hablando con Oscar Chacón, experto en relaciones América Latina-Estados Unidos, director de la organización Alianza Américas, que estaba contando justamente que ya tiene 15 años esta organización y que busca mejorar la calidad de vida de los latinos. ¿Qué proyectos están justamente llevando adelante, Oscar, para tratar de, en un año electoral como es el año próximo, tratar de mejorar la situación de los migrantes?
Mira, en primer lugar, estamos impulsando este año con más ahínco algo que hemos venido haciendo prácticamente desde que Alianza América se fundó, y es promover mecanismos de intercambio entre la sociedad estadounidense y las sociedades en países que han sido punto de origen de tantas personas que han emigrado precisamente para venir a Estados Unidos. Me refiero a intercambios muy dinámicos entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y los diferentes países centroamericanos, y este intercambio sucede en dos maneras. Una es identificando personas que están precisamente ocupando puestos de cargo público por elección popular, que les preocupa lo que pasa, pero no entienden qué está pasando. Facilitamos viajes educativos de constatación de condiciones en países como México, Honduras, El Salvador, Guatemala, precisamente para que la gente entienda qué está detrás de la triste decisión de tenerte que ir de tu país. Sí. Y en la medida que esto se entiende, hay mejor respuesta en el ámbito de política pública. Y también trayendo voces de México y Centroamérica a Estados Unidos para que hablen en universidades, para que hablen en iglesias, y la gente vaya entendiendo cuál es la relación que existe entre Estados Unidos y estos países. Y más inmediatamente estamos también enfocados en el diseño de una plataforma mínima de cambios que nos parecen cruciales, que cualquier persona que aspire a llegar a ser el próximo presidente o presidenta de este país debería de tener en mente como, vamos a decir, reivindicaciones mínimas que serían cruciales para mejorar lo que actualmente es una relación altamente conflictiva cuando del tema migratorio hablamos entre Estados Unidos y América Latina.
Muchísimas gracias, Oscar, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Es un placer. Gracias por la oportunidad.
Bueno, hasta pronto. Hablábamos con Oscar Chacón, que es experto en relaciones América Latina-Estados Unidos y director ejecutivo de Alianza América para mejorar la calidad de vida de los latinos que tienen que emigrar a Estados Unidos y, sobre todo, aquellos, como comentó muy bien Chacón, de México y de Centroamérica, que justamente tienen que partir de su país de origen buscando nuevos futuros, mejores futuros en Estados Unidos.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es Marcos Rosenzweig. Hola, Marcos, muchas gracias por estar acá.
Gracias a vos.
Marcos es profesor de letras, egresado de la Universidad de Tucumán, doctor en filología hispánica por la Universidad de Málaga, con la tesis de ser e identidad en la obra de Coppi, nada más y nada menos. Y bueno, pero además es actor, director, tuvo, por lo que leo en este libro, varias obras de teatro: El veneno de la vida, Tragedias familiares, El pecado del éxito. Pero nosotros lo invitamos, además de varios ensayos, ¿no?, vinculados con las artes, pero nosotros lo hemos invitado por una novela que acaba de salir, Naufragio en Vibona, que, bueno, nos interesó mucho por varias razones. Primero, porque la novela, la verdad, que es fantástica en el sentido de que tiene un fluir y una, te metes en la narración con una pasión, te diría, interesantísima. Pero además nos interesa porque, como somos un programa de política internacional, y aparece toda una experiencia en un país del este, que es Rumania. Pero primero quiero que cuentes un poco cómo surgió esta novela, que le quiero contar a los oyentes, además de comentarles que es Editorial Marea, que tiene un cruce muy evidente y muy, muy interesante con la historia argentina, porque el personaje, llamado Mario, es un chico, muchacho, de unos 20 y pico de años, que tiene que exiliarse y es, si se quiere, un representante clásico de la generación de los 70, de los fines de los 70, después de la dictadura militar argentina del año 76, y muestra todo ese desgarramiento y ese sufrimiento que tuvo toda una generación de argentinos que se exilió, o bien que no se pudo exiliar, pero que de todas maneras fue afectado por esa triste historia argentina, ¿no? Bueno, Naufragio en Vibona, contá un poquito cómo fue que surgió la idea de esta. ¿Es autobiográfica un poquito?
Bueno, sí, tiene algunos bastantes hechos que son autobiográficos. Lo que pasa es que hechos que ocurrieron hace 40 años y que yo tuve la posibilidad de ficcionalizarlos, ¿no? En realidad es muy difícil ficcionalizar aquello que ocurre de manera casi inmediata a una persona, cuando, claro, la realidad está muy cercana. Uno, cuando necesita alejarse mucho, eso también me pasó siempre en el teatro y en las novelas, ¿no? En este caso, la novela surge porque un día se me ocurre googlear a un personaje que conocí en Italia, que era un conde que se llamaba Aldo Brando Rossi Ciampolini, y descubro en La Nazione de Livorno que había sido ahorcado por un taxiboy en Florencia, en uno de los palacios que él tenía en Florencia. En realidad,
¿y hacía poquito que había sido ahorcado o no? O sea,
había sido ahorcado hace 2 o 3 años, no. Ajá. Demasiado. Y en realidad ese fue el disparador. Hacía bastante tiempo venía pensando un poco en todo ese periodo, ¿no? En el periodo y en ese viaje, cuando en realidad yo estaba en esa época, estaba en Rumania, estaba como estudiante en Rumania y viviendo lo que era el socialismo en Rumania y todas las contradicciones, y en realidad una experiencia muy interesante la de haber vivido en un país socialista.
Porque fuiste, según la novela, va, aparece como un viaje por ahí no tan planificado, o sea, el de ir a Rumania. Aparece como un poco que sea por casualidad, o no, o me equivoco.
Sí, lo que pasa es que en realidad no me detengo en ese viaje porque no es lo que voy a contar. En realidad no voy a contar fundamentalmente lo que...
Ah, o sea, te concentras más en Italia, en Vibona, claro, porque te interesa eso. Pero claro, el viaje verdadero que vos hiciste, digamos, sí, fue largo y tuvo un peso importante, decís entonces.
Lógico. Sucede que todo lo que me sucede en Italia me sucede estando viviendo yo en Rumania. Ajá. Nosotros teníamos la posibilidad de irnos. Ahí, en esa época, nos pagaban 1.000 lei. 1.000 lei en realidad eran $30. Con 1.000 lei uno vivía muy bien en Rumania. Pero claro, llevado al dólar con $30 en el extranjero no se hacía nada.
Entonces vos, cuando te vas de la Argentina exiliado, te vas directamente a Rumania.
A Bucarest, sí, exactamente.
Ah, bueno.
Llego a Bucarest.
¿Tenías cuánto?
Y,
23. 20,
no, sí, más o menos, puedo decir 23 años, año 77.
Y ya estabas egresado de letras, obviamente.
No.
Ah, no, todavía no,
yo había estudiado la mitad de la carrera y me había ido, había intentado ingresar en Buenos Aires y después de ahí partí.
¿Y en Rumania estudiaste?
Teatro, pero no terminé. Estuve un poco más de 2 años en Rumania. A ver, eran años de búsquedas míos, ¿no? En donde son los años más fructíferos, donde uno está buscando continuamente y está descartando aquello que no le interesa y siempre está en pos de algo mejor o algo que lo satisfaga, ¿no? Son años fundamentales en la vida de una persona.
Y de alguna manera, entiendo, corregime si no es así, buscabas estar en un país socialista porque te pensabas o tu sentir era que ahí había algún futuro interesante políticamente hablando.
Naturalmente, cuando yo ahí sí describo mi llegada a Rumania, y de alguna manera yo no lo podía creer cuando veía las banderas rojas en los edificios y la figura de Ceausescu, y era como sentirme en la mayor libertad del mundo y en la mayor felicidad, ¿no?
Bueno, en el futuro.
Y sí.
Y más porque te venías de una dictadura en Argentina,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Naturalmente, todavía no conocía nada.
¿Cuánto tiempo estuviste en Rumania?
Poco más de 2 años.
Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, tal vez me adelanto un poco, hubo un desencanto.
Y
no sé
sí,
si gradual o cómo fue.
Sí, un desencanto. De todas maneras, yo...
¿O cómo era vivir en Rumania esos años? Contanos.
Mirá, era... A ver, vos sabés cómo era un país socialista en esa época. No existían gente que pidiera por la calle, no existían desocupación, no existía desocupación. A nadie le faltaba nada, solo le faltaba tal vez la libertad, eso sí.
¿Y en qué le faltaba la libertad, por ejemplo?
Viajar. Cuando a, vos se te priva de algo, cuando a vos se te priva de algo, tal vez si le hubiese dado el derecho de viajar...
Nunca tal, te movés del
no
barrio.
Hubiesen viajado, te hubiesen estado una semana y hubiesen vuelto. Pero el solo hecho de la imposibilidad genera una resistencia. Y bueno, yo estuve por ahí con gente que lloraba por salir. Bueno, nada... Creo que fue un...
¿Tenían un poco idealizado tal vez también lo que era el otro, ese otro mundo que no podían visitar?
Totalmente. Todo lo que no se puede ver se idealiza. Y es así. Y entonces la necesidad de tocar y de tener objetos del mundo ideal, ¿no? Y hacerlos realidad. Y esos objetos tenían valor, qué sé yo, como un jean o la lencería italiana... Taradeces.
Y tal vez no se valoriza tanto lo que te lo dan sin dificultad.
Pero taradeces, si realmente hubiese habido gente con una cabeza más amplia en ese aspecto, y si le hubiese dado a la población todo eso, ¿cuánto era? ¿Cuánto costaban en salario, en real, en dinero la inversión para darle al pueblo lo que necesitaba?
Bueno, pero ¿cuánto? Por ahí era más simbólico que otra cosa, por ejemplo, un jean.
Claro.
Me parece que era más simbólico que,
que
una cosa de costo real.
Exactamente. Pero bueno...
De la misma manera que por ahí en un país capitalista no le vas a dar le van a dar en ese momento una bandera roja con una hoz y un martillo. Se metían preso.
Claro, exactamente. De todas maneras, no dejo de pensar que creo que la destrucción, digamos, del muro, la caída del muro, lo único que hizo fue, para nosotros fue lo más negativo del mundo, para todos los pueblos, digamos, de alguna manera.
Los que vivían del lado del comunismo como los que vivían del lado del capitalismo, decís.
Sí, pero esencialmente para nosotros del tercer mundo.
Ajá.
Fue un desastre el hecho, y es, continúa siendo un desastre el hecho de que haya caído el muro. El hecho de que haya un solo poder económico que está digitalizando y explotando a los países más pobres. Eso es terrible. Antes existía una posibilidad mejor, tal vez. Pero bueno.
Bueno, y volviendo a los años de Ceausescu, porque era ese el gobernante, sí, sí, en sí, Rumania, sí. Vos estabas, sí, en Budapest, me dijiste.
No, Bucarest.
No, en Bucarest. Bucarest, Budapest,
sí, sí,
es
Hungría.
Hungría. Entonces, ¿cómo había, digamos, de positivo? Lo que vos veías como de positivo era esto, que no había pobres, que había una enorme facilidad para la población en general. Y de negativo,
y que además, bueno, vos sabés, los libros, los discos, los equipos de música, todo eso era muy barato, muy económico, toda la gente podía acceder a lo que el socialismo, la cultura, es el teatro, los teatros estaban llenos, los cines estaban llenos, era muy difícil conseguir entrada. Bueno, y la cultura popular también, es el teatro popular, obras eran, y la cantidad de gente que trabajaba en los teatros, era infernal, por eso que cuando cae el muro, toda esa gente quedan desocupados. Vienen cientos y miles, no solamente de artistas, sino todos los que trabajan al lado de los artistas, zapateros, vestuaristas, los que como en cada teatro era como una especie de Colón en chico. Claro. En Rumania trabajaban, qué sé yo, 50, 60 personas trabajando para hacer los decorados, cosa que en un país capitalista sería, y hoy y antes hubiese sido imposible, eso
antieconómico.
Totalmente, totalmente, pero ahí había que dar trabajo. Entonces todo el mundo trabajaba. Eso era cierto, eso era.
¿Y te quedaste en contacto con gente de Rumania? O sea, en el momento en que justamente, porque vos estuviste, entonces a fines de los 70.
La vida en esa época tiene tanta prisa que no se detiene.
No había emails, no había WhatsApp,
nada,
ni Facebook.
En absoluto, nada, nada, nada. Y llamar por teléfono era muy costoso y generalmente las comunicaciones se cortaban. Los teléfonos no andaban. Cuando andaba, llegar a comunicarse era difícil. Así que lo único que puedo recordar son algunas cartas y nada más. Algo que también fue muriendo con el tiempo. Tengo un libro también sobre cartas, editados acá, editados por Desde la Gente. Tengo tres libritos editados. Uno que sale ahora que se llama Testamentos. Pero bueno, lo concreto es que Naufragio en Vivona nace de ese vínculo con Aldo Brando, Rossi Ciampolini, y allí comienza la novela con el escape del estudiante, que es de alguna manera una figura bastante reiterada en la novelística mía. Digamos, yo, tanto en Perder la Cabeza como en Monteagudo, hay una historia, una historia paralela a la de Marco Avellaneda o la de Monteagudo, y siempre hay alguien que está tratando de escapar.
Qué interesante. Contá un poco esa trilogía, como más allá de Naufragio en Vivona, vos me contabas fuera del aire que tenés una trilogía además,
sí,
que es un poco de historia argentina, vinculada con la historia argentina.
Exactamente.
Contanos un poquito con detalle, porque este programa también lo escuchan muchos latinoamericanos y por ahí no saben quién fue Monteagudo.
No, los que lo conocen muy bien a Monteagudo son los peruanos.
Claro.
Me han reporteado en Perú en algunos programas y algún diario.
De hecho, murió allá, ¿no es cierto? Fue asesinado,
claro,
en Lima, ¿no?
Claro, y la novela son los restos de Monteagudo, llegan 92 años después, llegan a Buenos Aires, a la morgue judicial, que en ese momento se inaugura en 1917, llegan con una carta de Porredón diciendo que si esos restos se encontraba, si el perito forense encontraba restos de negritud o indígenas, debían volver al Perú. Por eso que toda la novela transcurre entre la conversación de Monteagudo con el perito forense, con el médico perito forense. Todo transcurre en la morgue judicial. Ahí se repasa Monteagudo su vida, sus pasiones, su amor. Y la novela que la continúa, editada por María, esa es editada por Alfaguara, la editada por María se llama Cabeza de Tigre, que es el lugar donde transcurren tres hechos fundamentales en la historia argentina. Cabeza de Tigre, que hoy se llama Los Urgentes, lugar donde me invitaron a presentar la novela.
Que ¿dónde queda? No sé.
Los Urgentes queda en Córdoba, limitando con Santa Fe, en los límites de Santa, en el límite con Santa Fe. Allí se fusila a Liniers.
Los Urgentes.
Surgentes.
Ah, los surgentes.
Exactamente, Los Urgentes. Cerca de Marco Juárez, más o menos para que tengas una idea. Ahí se fusila a Liniers. Allí se roban las actas originales del Congreso de 9 de julio, se las roban allí, en Los Urgentes, en Cabeza de Tigre. Y está el robo de las actas y el fusilamiento de 7 montoneros. En 1976, el 17 de octubre, se encuentran.
Mañana sería un aniversario.
Exactamente. Se encuentran los 7 cadáveres a un costado de la ruta, los encuentra un médico, ese mismo médico de 82 años, es el médico que asiste a la presentación y que está dentro de la novela, que asistió a la presentación allí en Los Urgentes. Y la madre, la hermana de una de las asesinadas en la famosa masacre de Los Urgentes, es quien, bueno, justamente me lee la novela, me escribe una carta, etcétera, etcétera, y que, bueno, me comenta naturalmente que el juicio se reinició ahora. Y la madre de ella, que es la única sobreviviente, es la que está en este momento atestiguando con 92 años acerca, siendo testigo acerca de esa masacre.
De esos crímenes.
De esos crímenes.
Ah, qué interesante.
Y la última novela de esa trilogía es Perder la Cabeza, que es la historia de Marco Avellaneda. La historia de Marco Avellaneda es el amor de Fortunata García a Marco Avellaneda, que es la cabeza de Marco Avellaneda que está en la plaza de Tucumán, en la plaza en ese momento se llamaba Plaza Libertad, y que ella asiste, está sentada en un banco esperando la oportunidad para llevarse, robar la cabeza de la plaza y llevársela a su casa. Estamos hablando de la peor época, la época infame de unitarios y federales, ¿no? Marco Avellaneda.
Siglo XIX, ¿no?
Siglo XIX, Marco Avellaneda acababa de ser apresado, traicionado por un tal Sandoval. Lavalle estaba huyendo hacia el norte y habían sido víctimas de 2 batallas donde mueren muchísimos unitarios, que es la batalla de Famayá, y quedan algunos 2 capitanes, un capitán y un sargento, y Marco Avellaneda, y a Marco Avellaneda lo sentencian al degüello, pero a uno de los peores degüellos, que es con las manos atadas y con los pies atados. Hay distintos tipos de degüello. Hay degüellos, digamos, de colocar un cuchillo en la sien. Hay degüellos desde la lengua. Y el otro degüello es el normal, el común que se usa. En toda esa historia hay un personaje que describe cada uno de los degüellos de esa época.
Estamos hablando con Marcos Rosenzweig. Él es autor. Bueno, como vemos, es un hombre de muchas pasiones, ¿no? Actor, director, autor de 20 obras teatrales, entre ellas yo comenté antes El veneno de la vida, Edipo en la cruz y Regreso a casa. Dirigió muchas obras teatrales en Argentina, Italia, España y Suecia. Es licenciado en letras y escribió, entre otras, acaba de contar estas novelas históricas, podríamos decir, pero hoy lo invitamos por El naufragio en Vivona. Una novela apasionante, el personaje es un muchacho, como comentaba yo, que se exilia en Italia y cuenta una historia muy impactante. A mí me impactó mucho una escena en el mar Tirreno, creo que es verdad, en el mar Tirreno. Pero bueno, no le voy a contar a los oyentes para que justamente tengan la voluntad de leerte, porque realmente es apasionante. Naufragio en Vivona, y bueno, y sucede una situación bien interesante y enigmática en Vivona. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por estar acá en Voces del Mundo con nosotros, y vuelvo a repetir, Naufragio en Vivona, de Editorial Marea. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a vos por el programa. Gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hoy hemos viajado a la Rumania de los años 70 con Marcos Rosenzweig y también su novela Naufragio en Vivona. Y también hemos hablado sobre la migración, sobre Centroamérica, sobre las cosas que pueden estar sufriendo los migrantes hoy en Estados Unidos y organizaciones que luchan para dar vuelta a esa situación. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Ricardo Maldonado en la producción. Chao, muchas gracias y hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.